¿Cómo puedo evaluar mi progreso? Una buena medida de tu progreso es el grado que alcanza tu poder de concentración. Eso significa tener la capacidad para estar completamente centrado en tu identidad espiritual con exclusión de cualquier otra programación o condicionamiento. Cuanto más profundamente comprendas el proceso de la meditación y a ti mismo como ser espiritual, más capaz serás de empezar a mirar tu propio ser. También serás capaz de romper con el hábito de pensar en los demás de manera innecesaria. Eso permite aumentar el poder de concentración. Es mucho lo que se recibe a través del poder de concentración, porque cultiva la fuerza interior que requiere el auténtico cambio. Es el verdadero fundamento de la auténtica transformación. Para comprobar cuánto estás cambiando desde dentro, comprueba la calidad de tus relaciones con los demás. ¿Hasta qué punto han disminuido los vicios de ira, codicia y apego? Primero disminuyen y luego desaparecen por completo. La señal de que eso sucede es que empiezas a disfrutar de relaciones felices en lugar de que te atrapen, limiten o depriman. A todos nuevamente, un jueves más, como siempre decimos, compartiendo este camino fácil a través de nuestras experiencias y todo lo inherente al conocimiento basado en el Raya Yoga de Brahma Kumaris. Por algunos jueves no va a estar Rosario acompañándonos físicamente, pero sí sabemos con su corazoncito, tuvo que realizar un viaje. Así que todos aquellos, como siempre Rosario los invita, que quieran sumarse a nuestro chat, o para los que están en Buenos Aires, telefónicamente al 47810669, pueden sumarse con sus preguntas y compartiendo esta mañana. Nosotros en este mes de junio, el jueves pasado, compartíamos que estamos el 21 de junio celebrando el Día Internacional del Yoga. Por lo tanto, estamos hablando cada jueves, vamos a hablar de lo que va a significar esta celebración y también todo aquello que es un mundo muy grande que encierra el yoga, como empezamos a hablar de nuestra meditación el jueves pasado, la meditación Raya Yoga. Hoy especialmente invitamos a Pablo, que también es un integrante de la organización de este evento, y a través de sus prácticas que puedan también ustedes ir interiorizándose de estas disciplinas que son tan variadas. Así que bueno, Pablo, gracias por estar, buen día, por compartir esta mañana.
Muy buenos días, Amalia, gracias por la invitación.
Así que bueno, Pablo, si querés compartirnos un poquito tu historia, ahora cuando subíamos en el ascensor, Pablo me decía que trabajó 25 años en algo que no es muy espiritual, ¿no? Si querés contarnos un poquito qué sucedió en tu vida, por lo cual hoy estamos en otra historia.
Estamos en este momento.
Estamos acá.
Sí, yo estuve 25 años trabajando en comercio internacional. Uh-huh. Soy licenciado en comercio internacional. Y justo en un momento que fue siempre en estos caminos físicos, materiales, siempre hay como una necesidad interna, material, ¿verdad? Uh-huh. Siempre un poquito más, ¿no? Y yo me acuerdo que en un momento Y es interesante porque en el momento que uno empieza a cubrir todo lo que uno ansiaba, se da cuenta que llegaba a esos límites y después quedaba un vacío profundo. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Identificas un plan mayor dentro de ese camino, ¿no? Que es el único que uno conoce. Y entonces yo me acuerdo que en un momento yo dije, bueno, ya he trabajado en varios países, he trabajado en empresas, he experimentado cosas que en realidad fueron sueños, sueños materiales, ¿verdad? Se fueron cumpliendo, pero te das cuenta que después quedaba como esa, como una suerte de tristeza, digamos, ¿no? En un momento dije, bueno, vamos a ir por un poco más. Entonces me acuerdo que me anoté para hacer un posgrado de Relaciones Internacionales enfocado al comercio internacional en la Universidad 3 de Febrero. Y ya cuando ya estaba en la mitad de este posgrado, tomé la decisión de... Yo a su vez también estaba pasando por momentos emocionales bastante fuertes y dije, no, vamos a buscar otro camino, porque la verdad que yo veo que esto es un círculo vicioso, ¿no? Lo que le llamamos el sanskara, ¿no? O sea, es un círculo que va y que realmente es un círculo que no para de insatisfacciones. Entonces, ahí fue cuando ya en su momento yo ya había tenido contacto con el mundo del yoga. Empecé a trabajar, empecé a conocer un poco más lo que es la parte, el trabajo corporal, empecé a trabajar también lo que es la parte de meditación a través de un maestro acá en Buenos Aires. Y bueno, y después por una situación muy, muy fuerte a nivel también personal, tomé la decisión de viajar a la India en su momento. Y ahí, bueno, fue un antes y un después, ¿no? Después de ese viaje a la India, cuando volví, ya había tomado la decisión de empezar lentamente, ir dejando este trabajo, este proyecto que había desarrollado de comercio internacional, y también empecé a acentuarme, a meterme un poco más en el conocimiento del yoga, y empecé también el instructorado para ser profesor de yoga. Y bueno, ahí más o menos fue cuando empecé a descubrir, empecé a sentir, y me di cuenta que ahí el sanskara se estaba cortando, se estaba terminando, ¿no? Y bueno, sentía como que pasaba de un círculo vicioso a un círculo virtuoso, y que muchas veces, mientras menos ansiaba, mientras menos deseaba, cada vez me sentía más completo. Entonces el vacío pasó a trabajar la completitud, y así sucesivamente, ¿no? Ese fue un poquito el camino que he trabajado. Y actualmente, bueno, yo estoy medio recién llegado a Buenos Aires, así que para mí ha sido como unos meses muy, muy activos, ¿no? También con este trabajo de la organización y por todo lo que ha significado la mudanza. Yo estaba viviendo en Córdoba tras la sierra y estuve viviendo 3 años allá. Estuve
en el paraíso.
Estaba viviendo en el paraíso. Sí. Pero es interesante. Estaba viviendo en el paraíso, pero a veces los paraísos, ojo, que pueden llegar a ser como limbos, como limbos, ¿verdad? Limbo, yo le llamo limbo espiritual.
Claro.
Un limbo espiritual en el cual también estás dentro de un sanskara, ¿verdad? En un estado que está desarrollando mucho lo que son los centros energéticos superiores, lo que le llamamos chakras superiores, pero tenemos totalmente descuidados los inferiores. Muchas veces creemos que por tenerlos desarrollados los superiores, por default, ¿verdad?
Sí.
Los inferiores están... No. Y ahí fue cuando me volví a Buenos Aires. Pero yo tengo mi hija vive acá en Buenos Aires, la menor, así que bueno, quería estar muy cerca de ella. Y bueno, y empecé a arrancar de cero, ¿no? O sea, porque cada vez que uno se muda es como que uno va arrancando de cero, desde la actividad económica, absolutamente todo. Y la verdad que han sido 4 meses que han sido de una actividad muy profunda, de un gran enriquecimiento. O sea, por supuesto ha sido muy choqueante, muy fuerte en muchos sentidos, porque bueno, como te digo, estaba en un limbo espiritual, algo majestuoso. Mi única ocupación era sacar al perro en la mañana y a la tarde, ¿okay? Y recibir a mis alumnos en el estudio de yoga que tenía en medio de la montaña. Entonces, bueno, era ver si hoy que trabajamos alguna esencia, trabajamos alguna emoción. Era mi único pensamiento del día.
Sí.
La adrenalina de Buenos Aires no te permite dedicar todo el tiempo a eso, pero sin embargo, yo la verdad que estoy muy agradecido a esta experiencia, a la experiencia del caos, que es un poco lo que uno vive en India, ¿no? Una vez cuando llega a India, dice, sobre todo cuando llega a las grandes ciudades que son tan caóticas, uno dice, ¿por qué uno se siente bien después también, ¿no? O sea, cuando uno dice, bueno, pero wow, y la gente pregunta, ¿pero cómo? ¿Te sentiste cómodo en ese caos, en la miseria material y todas esas cosas? Y uno se da cuenta que cuando uno se expone, cuando uno rompe lo que es la zona de confort, que hablamos mucho en el mundo espiritual, ¿no? Romper esa zona de confort, ¿no? Porque evidentemente lo que hacemos es exponernos. Y por eso también siempre decimos que el mundo espiritual es un mundo de gente con coraje. Para realmente enfrentarse a nuestro ser, para poder encontrarlo, para poder sentirlo, hay que tener un coraje porque hay que pasar un montón de capas desde la parte emocional, estructuras, parámetros, un montón de cosas, ¿no?
Exactamente, y fundamentalmente que todo se expresa en la relación. Entonces eso es lo que nos permite, como vos decís, bueno, ¿cuánto puede dar mi elástico? Porque como vos decías, fantásticamente allá en la montañita y esperando el alumno, todos somos amorosos, felices, pero el desafío, como sabemos bien acá, es salir y que no venga el subte, que el tren te deje en mitad de camino, y son estas cosas simples y cotidianas que tanto la gente nos comparte, ¿no? Cuando viene a nuestras actividades, que son resultado de después de peleas, discusiones, y cuánto tenemos que estar fortalecidos para no estar afectados, y que nosotros también estamos en medio de todo eso, porque nadie está aislado, pero sí lo que nos prueba es cuánto me estoy fortaleciendo, no sé, desde la paciencia, la tolerancia, la aceptación, es lo único, exacto, ¿no? Estar, como decís vos, en la cancha. Y esto es espiritualidad. Cuando nosotros decimos no es solamente el tiempo en que destinamos y que por supuesto lo hacemos, la meditación de la mañana y de la tarde y cuanto más, sino durante todo el día, frente a estas situaciones, ¿cómo es mi estado? Y eso es espiritualidad práctica, ¿no?
Exactamente, ¿no? Exactamente, espiritualidad práctica. Sí. Qué lindo, qué lindo. Muchas veces a mí me han dicho, ¿cómo me gustaría, sobre todo acá en Buenos Aires, tener un poquito de la paz que vos tenés, ¿no? Yo digo, mira, yo te invito a tener esa paz el día que vos me veas en el colectivo el 60, un viernes en la tarde, hora pico, parado, y que realmente pueda vivenciar esa paz, que evidentemente no lo estoy haciendo los viernes a la tarde en el 60, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es como exponerse. Por eso que es tan interesante es todas estas herramientas, porque el yoga en definitiva, ¿qué es? El yoga, lo que trabajamos desde el Hatha Yoga, son herramientas, es como una caja de herramientas. Entonces vos sacás una respiración, sacás una postura de yoga, sacás un ejercicio de concentración, etcétera. Y lo que tenemos que empezar es llevarlas a cabo, porque en realidad es hermoso y, por supuesto, es súper bienvenido porque lo necesitamos cuando sabemos que vamos una vez por semana, dos veces por semana a una clase de yoga. Uh-huh. Es nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestra conexión interior, ¿no? Pero no dejan de ser también a veces mini break espirituales. Lo importante es tomar esas herramientas en el día a día. Tomar esas herramientas en el momento, cuando estoy haciendo la cola en el banco, cuando estoy trabajando, cuando me enfrento a situaciones de una adversidad total. Bueno, ahí sí saca tus herramientas, ¿no? Exacto. Pues muchas veces nos pasa mucho, ¿no? Que uno mismo se cuestiona, wow, ¿cómo puede tener esta reacción? cuando incluso yo soy un peregrino de la paz, un peregrino del yoga, ¿no?
Exacto. Eso es lo que siempre nosotros enfatizamos, que tiene que pasar a ser un estilo de vida, ¿no? Porque estamos en el mundo y estamos en la acción y tenemos que sobreponer absolutamente todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que yo haga, como vos decís, en el instituto, en el lugar y me nutra, pero después esto lo tengo que poner en la práctica. Nosotros desde Brahma Kumaris decimos que es la universidad que se estudia adentro, pero el examen te lo toman en la calle, ¿no? Y es sí, tal sí, cual, sí, una sí, vez sí. que vos transponés la puerta de la sede, ahí ya tenés todo el escenario. Yo siempre cuando hablo de esto me acuerdo, Pablo, una situación que fue la verdad muy fuerte, pero que fue una prueba para todos. Estábamos en una conferencia que no la daba yo, la daba otro profesor, que es muy amoroso, que es Henry, que nos acompañó muchas veces acá. Y terminada la conferencia, la gente se va y entra un hombre gritando. Yo estaba arriba, escuchaba los gritos, no sabía qué pasaba, pero era desesperado. No estaba el auto. Salió y le robaron el auto. Entonces, ahí fue una prueba para todos, porque todo el mundo sale de la conferencia feliz, después claro. de que haces el cierre con claro. la meditación, sí, 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 viste sí, sí, todos sí, sí. saludándolo a Henry, y, claro. y fue un shock para todo el mundo. No se podía controlar este hombre. Bueno, Henry, que es tan amoroso, por supuesto, lo tranquilizó, le dio agua, y se fue con él a hacer la denuncia a la comisaría. Estuvieron toda la noche hasta altas horas de la madrugada juntos. Pero es esto, o sea, el examen te lo toman muchas veces sin previo aviso, ¿no? Como cuando íbamos al colegio, saquen la hoja, y vos decías, justo hoy que no estudié nada, ¿esta se le ocurre?
Sí.
¿No? Y
sí.
Bueno, y es esto, el que uno pueda tener esas como estaciones de servicio de recarga, ¿no? Es lo que te permite, por lo menos, llevarlo de mejor manera. Quizás, no te digo que hubieras estado bailando, que saliste y no estaba el auto, pero por lo menos no semejante ataque. Era un ataque que tenía este hombre, que quería matar a todos, que era un desborde. Entonces, esto, como vos decías, ¿no? El que podamos fortalecernos nos va a preparar desde un lugar diferente. Irás en el 60, pero no quizás tan mal como si no estarías haciendo nada.
Sí, ¿no? Interesante lo que decís, lo que hizo Henry y lo que hizo este hombre, ¿no? Eso es muy lo que denominamos la energía masculina, ¿no? Mm. La energía masculina puede ir o hacia la ira, a nivel emocional, o hacia la parte muy utilitaria de la parte pragmática. ¿Qué hizo Henry? Bueno, más una cosa, vamos a la comisaría, hacemos la denuncia, ¿no? Y eso es algo también muy interesante que yo también a veces me observo mucho a mí, y yo también a veces trato de hablar un poco de eso con amigos que están involucrados, muy metidos en el mundo espiritual, que también es el hecho de salir, no encuentro el auto y empiezo a bailar, y me mato de risa y no importa, ¿no? Porque también todo lo que es material es energía que tuvo todo, tuvo una producción, detrás de ese vehículo un montón de cosas,
exacto,
¿verdad?, que tiene, detrás de todo el esfuerzo que hubo este hombre. Entonces yo creo que también es un poco asumir la responsabilidad. Yo a veces siento que nosotros en el mundo espiritual también hacemos el no me importa nada, no me importa nada, empezamos mucho lo que es la vida de la bohemia, ¿no? O sea, mucho una cuestión muy bohemia, o sea, nada me importa, todo es físico, todo es material, todo es maya, todo eso es maya, ¿no? Entonces yo creo que también es interesante cómo a veces uno focaliza las energías, en este caso sería la energía de Shiva, ¿no? La energía bien de transformación, ¿no? De poder hacer, no llegar hacia la soberbia y quedarte en la parte práctica, ¿no?
Sí, por eso es tan importante el tema del equilibrio, como vos decís, porque estamos en un mundo en el que tenemos que usar todo lo que tenemos y ganarnos justamente para nuestro sustento el dinero, por lo tanto tenés que trabajar, pero ese justo equilibrio, todo lo que tenemos lo podemos usar dignamente, pero no saber, sabiendo que si no lo tengo, eso no tendría que robar mi felicidad.
Exacto.
Y eso es el punto, ¿no? Porque muchas veces, como vos decís, en esto de que, bueno, soy espiritual, entonces vivo de qué, y no es así. Porque estás quizás usando algo de alguien, desde el tiempo, lo material.
Exacto, robamos la energía del otro, ¿no? A nosotros,
exacto,
nos resulta muy fácil, ¿no?
Sí.
Y tras la sierra habemos muchos, ¿eh? Que nos gusta mucho pregonar espiritualidad, sabiendo que estamos utilizando energías o recursos que no nacieron de nosotros.
Exacto, sí, y eso por esa ley que muchas veces hemos compartido acá, que se cumple inexorablemente, caes preso como de esa telaraña innecesariamente, y que son las cosas que después, bueno, operan, como decimos, en nuestra contra, ¿no? Pablo, dentro de lo que vos practicás más puntualmente, ¿dentro de qué línea podríamos decir que es la práctica del yoga? Como vos recién decías, estará la respiración, la concentración, o ¿qué es lo que vos practicás?
Yo trabajo, a mí me gusta tratar de hablar mucho de lo que es el yoga en su contexto, ¿no? El concepto de unicidad, del yoga, unión, porque en definitiva es eso, ¿no? El significado es unión. Y ahí trato de utilizar, por un lado, de ofrecer herramientas a los alumnos, las herramientas posturales, a nivel físico. Trato también de acentuar mucho, y a mí me gusta mucho observar eso en el alumnado, y un poco el yoga que se está a veces trabajando en Occidente, que tiene una concentración muy, muy focalizada sobre lo que es el objetivo de una postura de yoga. A veces pensamos que haciendo una postura de yoga impecable, estamos realizando yoga. Hay posturas complejas que yo he tenido la posibilidad de alcanzar, y me doy cuenta que, por momento, yo puedo estar haciendo una postura que toda mi vida soñé hacer, la hago, y puedo estar pensando en ir a pagar la factura de la luz. ¿No? Entonces estoy haciendo una postura acrobática.
Claro.
Entonces ahí yo soy muy de hablar ese tema. O sea, es tratar, yo prefiero muchas veces que la gente se quede sentada, cruzada las piernas, lo que llamamos la postura fácil, que puede llegar a ser muy difícil esa postura fácil, ¿no? O sea, estar en una postura que tiene dos preceptos: conciencia absoluta de tu postura, de tu cuerpo, y el disfrute. Siempre hablo mucho de lo que es la sensación de disfrute. También incorporo mucho en mis prácticas, en mis clases, que esto yo lo hago. Hoy en día, acá en Buenos Aires no estoy trabajando con clases grupales por la responsabilidad y los compromisos a veces, porque yo también viajo bastante, pero sí lo estoy haciendo a nivel de terapias individuales, ¿no? Y trabajamos mucho las respiraciones, mucho las respiraciones, basado en el concepto. Por un lado, la respiración te da muchas herramientas. Por un lado, te da algo que también es un principio del yoga, ¿verdad?, que se llama dharana, ¿no?, que es como llevar toda la concentración a un punto. Si yo llevo la concentración al aire fresco que inspiro y el aire cálido que exhalo, ahí ya tengo ya un dharana, ¿no? Estoy focalizado. ¿Qué significa eso? Que de los 100.000 pensamientos, a lo mejor me quedan 1.000. Y entonces vuelvo y voy acortando mi espectro de pensamientos. También incorporo algo que es muy interesante, que me gusta mucho trabajar sobre, que es pratyahara, que tiene que ver con despertar los sentidos. Nosotros normalmente, sin embargo, estamos muy presos de los sentidos. O sea, nosotros en el mundo material estamos muy presos de los sentidos. Pero estamos presos de los sentidos en niveles extremos. O sea, nosotros estamos muy automáticos, muy automatizados, y para poder disfrutar el sabor de una rica comida, tenemos que buscar aquel plato de antaño que me hacía mi madre, supongamos, ¿no? Sin embargo, hay platos exquisitos que comemos permanentemente todos los días, y ya prácticamente también lo hemos colocado dentro de un sistema automático. Entonces, lo que buscamos es, por un lado, despertar el sentido para poder abstraerme de él. Yo no me puedo abstraer de un sentido que está dormido. Entonces, lo despierto, nos abstraemos, y ahí sí entramos en algo que yo trabajo mucho, que es la parte de concentración, que es lo que se llama concentración unidireccional, tratar de ir hacia un punto. Para poder llegar a eso, tenemos que tener un cuerpo libre de tensiones. Yo no puedo meditar si estoy con un cuerpo tenso. Tengo que tener un control energético de lo que es pranayama, ¿verdad? Lo que es el control, ¿verdad?, de la energía a través de la respiración. Tengo que tener unos sentidos despiertos para poder abstraerme. Y ahí sí, ya directamente hago distintas técnicas en el cual, bueno, focalizamos un punto, la llama una vela, etcétera, ¿no? Para después entrar en lo que es el estado meditativo. Que yo trabajo mucho, y eso lo digo a nivel personal, porque en realidad yo me recibí con la gente del Inbound Hatha Yoga, que es de un grupo Hare Krishna, que tiene una escuela de Hatha Yoga. Después, por supuesto, hice muchos cursos en la India, ¿no? Y en Alemania, que fue el último. Pero en realidad lo que yo trato es un poco de ir combinando, ¿no? A mí tampoco, a veces yo siento que en el mundo del yoga, naturalmente, y eso es muy occidental, tenemos la necesidad de empezar a segmentar un yoga por un lado, otro yoga por otro, una escuela acá, una escuela allá. Por eso es tan lindo este evento que vamos a hacer ahora del Día Internacional de Yoga, donde todos nos reunimos, ¿no? Entonces trato de conocer un poco de todas, ¿no? O sea, conocer un poco de la base que yo tengo y empezar a incorporar para poder llegar a un estado meditativo. Por eso que yo digo, a mí no me gusta mucho decir la palabra meditar como un verbo. Yo digo que meditar es un estado que tú alcanzas habiendo previamente realizado distintas técnicas, ¿no? Distintas herramientas, y ese estado de gracia, ¿verdad?, que aparece como ese regalo, ¿no? Ese estado de gracia, ese estado de ser. Así que, bueno, todo esto lo realizo a nivel personal, en mi estudio, acá en Buenos Aires, y bueno, y ahora sumando también estoy, bueno, como creo que ya habíamos hablado también, organizo viajes espirituales, así que, bueno, también estoy organizando algo que también a mí me interesa mucho, que es poder llevar grupos a la India, pero que también India se está frivolizando un poco, ¿no? O sea, es como que hay mucho turismo para sacarse la foto del Taj Mahal, o directamente mucho el turismo que va solo a Ahram, que en realidad es el turismo que yo siempre me interesó, ¿no? Ir dentro de Ahram, como la hermosa oportunidad que tuve el año pasado de ir a Peace of Mind de Brahma Kumari, ¿no? Entonces estoy tratando de gente que por ahí no ha tenido experiencia, que tiene sensibilidad hacia lo espiritual, pero que no ha tenido incluso previa experiencia en yoga. Bueno, vamos junto a la India. No vamos a ir a un Ahram, vamos a ir con ciertas comodidades, pero vamos a empezar a conocer todas las religiones que nos brinda India. Desde, incluso dentro del hinduismo, que hay tantas subreligiones, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, vamos conociendo, y lo que vamos a buscar principalmente es cuáles son las herramientas que nos brinda cada uno de estos espacios místicos para poder incorporar en nuestro sadhana, en nuestra disciplina personal.
Fantástico. Bueno, entonces ahora vamos a ir a un corte para después, como siempre decimos, prepararnos para la meditación, que hoy la va a hacer Pablo, así que va a ser algo especial y diferente. Así que vamos a la tanda musical. Gracias.
...91.9... Mantra FM.
Om Sarve Sham Svastir Papatu. Sarve Sham Shantir Papatu. Sarve Sham Purnam Babatu. Sarve Sham Mangalam Babatu. Sarve Sham Svastir Babatu. Svastir Babatu. Sarve Sham Shantir Babatu. Shantir Babatu. Sarve Sham Purnam Babatu. Purnam Babatu. Sarve Sham Mangalam Babatu. Mangalam Babatu.
Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar. .brahmakumaris.org, por teléfono al 4784-4082, página web www.espiritualidadparatodos.org, en Facebook Brahma Kumaris AR.
Fácil por la 91.9 Mantra FM.
Vamos tomando conciencia de nuestra respiración. Soy consciente del aire fresco que inhalo. Soy consciente de la oxigenación que ingresa y penetra cada célula de mi cuerpo. Siento el aire cálido que exhalo. Y producto de esta combustión, toda la entrega de toxinas, malos pensamientos, malas actitudes. Sigo consciente de mi inhalación y de mi exhalación. Voy llevando el aire a la parte baja, la zona abdominal. Exhalo vaciando todo el área baja. Llevo todo mi aire a la zona media, a la zona intercostal. Siento el ensanchamiento de las costillas. Y exhalando siento la contracción de las mismas. Hasta alcanzar la respiración superior, clavicular. Y exhalo. Voy a llevar toda mi atención a mis pensamientos. Voy a ser como un espectador observando una película en el cine y viendo una pantalla donde van pasando películas y películas interminables. Cada película representa un pensamiento. Sé consciente del pensamiento que en este momento está pasando en tu película. Detente en una sola de esas películas. Captúrala. Identifica si tiene que ver con alguna experiencia del pasado, algo que nace de tu memoria. O a lo mejor es una película que está proyectando un proyecto, un plan futuro. Sé consciente de la línea del tiempo de tu película. Si corresponde al pasado, si tiene que ver con el futuro. Continúa pasando películas y detente en otra. Y vuelve a hacerte la misma pregunta. ¿Tiene que ver con el pasado o tiene que ver con el futuro? Lentamente vuelvo a mi respiración y soy consciente del presente. Soy consciente de que mi atención unidireccional hacia mi respiración, hacia la sensación de mi cuerpo, me lleva al presente, al aquí, al ahora. Sé consciente del estado meditativo, siente este estado meditativo. Libre de pensamientos, libre de pasado, libre de futuro, siendo lo que es, aquí y ahora. Vamos a ir nuevamente tomando conciencia de la respiración. Vamos a tomar respiraciones más intensas, conscientes, energéticas, sintiendo el cuerpo, sintiendo la temperatura, abriendo lentamente los ojos, observando colores, formas, distancias, identificando distintos sonidos, identificando el sabor de mi boca, para ser conscientes de este espacio, consciente de mi vida, de la alegría de vivir.
Con nuestra segunda y última parte del programa, hoy estamos en la compañía de Pablo, quien compartió también esta meditación, esta práctica, que yo seguí puntualmente. Fantástica, Pablo. Así
gracias.
Seguimos con más energía el programa. Para aquellos que llegaron recién a escucharnos, estamos hablando sobre el día del yoga especialmente y teniendo la visita de Pablo, que es alguien que está en la organización de este día y también siendo parte, como ahora vamos a compartir, de brindar una experiencia al público. Quieran sumarse hoy por el chat haciendo preguntas, podemos compartir también telefónicamente al 47810669. Pablo, te voy a hacer la pregunta que me hizo Rosario a mí el otro día y que la gente siempre nos hace.
Sí.
A ver, esta práctica que vos hiciste recién, ¿cuántas veces la tengo que hacer por día? ¿Cuánto tiempo sería lo ideal?
El tema, si nos ponemos una meta, ahí ya el problema en la mente es tremenda, ¿no? Uh-huh. Ya cuando nos ponemos una meta, ya directamente, ¿qué puede pasar? Yo te diría, si esto lo pudiésemos hacer dos veces por día, cuando nos despertamos y antes de irnos a dormir, uh-huh, sería fantástico. Uh-huh. Si lo podemos hacer más veces, mucho mejor. Si lo podemos hacer un break en el horario de almuerzo, en el trabajo, también sería fantástico. Lo que sí, yo lo que creo que es importante saber, ser más consciente de qué es aquello a que a mí me hace bien. Uh-huh. No hacer un culto a lo que yo debería hacer porque me hace bien. No hacer el culto a la práctica en sí. Exacto. No hacer el culto hacia la meditación. Uh-huh. Es tomar conciencia de qué es lo que a mí me hace bien. Y a mí me pasa cuando yo tengo, ni hablar, cuando tuve la experiencia en Abu Mountain, que había que levantarse a las 3:30 para ir a la meditación de las 4, era duro, no era nada fácil. Y yo me acuerdo que yo en el momento yo decía, bueno, vamos, tú tienes que hacer la meditación. Uh-huh. Y después yo me di cuenta que lo único que hacía era, había como una resistencia. ¿Por qué? Porque me estoy obligando a hacer algo. Era preferible para mí decir, ¿cómo salís de la práctica? Ah, no, la verdad que salgo bárbaro, siempre, uh-huh, vuelvo feliz. Soy como consciente de más de
el beneficio
y la sensación que me va a hacer bien. Y eso es lo que a mí me activa y me da el impulso para hacerlo. Por eso que yo digo que está bueno colocarse también sobre todo lo que somos un poco perezosos, está bueno saber que la disciplina nos va a ayudar a estar mejor. Pero estar consciente de eso, ¿no? O sea, que queriendo estar mejor, me puedo hacer una disciplina, uh-huh, no hacer la disciplina en sí, ¿no? En realidad los sadhakas, ¿no? Lo que hacemos, las disciplinas, las prácticas, siempre hacemos un gran culto a la disciplina. Uh-huh. Yo te diría que estaría bueno eso, ¿no? O sea, hacer un gran culto al estar bien, al saber que puedo estar mejor.
Exacto, y saber que, por ejemplo, esto que vos recién compartías, es poder aprovechar los momentitos que nosotros tenemos durante el día, ¿no? Porque es lo que compartimos desde la meditación de Brahma Kumaris, que siempre estamos en una cola, siempre estamos viajando en algún medio de transporte. Entonces, ¿cómo poder traer, en este caso, la práctica que vos hacías a través de la respiración y focalizarnos en un pensamiento y no estar bajo la influencia de todo lo que pasa afuera? Porque eso es justamente lo que nos distrae, ¿no? Sí, en la lectura inicial
decía
de la concentración.
Sí, 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 sí.
Entonces es esto, ¿no? Esos momentitos que vamos sumando, ¿no? Más allá de, como vos bien decías, y nosotros también, lo primero es la mañana y la noche, pero esos momentitos que vamos sumando hace que cuando queremos hacer la práctica sentada o más tiempo, ya tengamos como algo acumulado, porque esto es como el auto, ¿no? Uh-huh, vos venís a una velocidad, clavás los frenos
sí.
Tenés que ir gradualmente aminorando la marcha. Entonces, es esto, ¿no? Como la idea es proveer herramientas que nos sirvan en el lugar donde estemos, poder estar, pero en otra conciencia, en otro estado, y en esto, como vos decías, fundamentalmente del disfrute. O sea, si yo no conecto con eso, no me va a servir, ¿no? Yo siempre digo que quizás me veo haciendo cosas que yo no las hubiera nunca imaginado, pero es porque el alma hoy está experimentando eso y que va más allá de lo que yo podía haber dicho de esto nunca, ¿no?
Uh-huh. Sí,
comentario de la hora en que nosotros nos levantamos, más de un alumno dice, yo jamás. Y resulta ser que te despertás solo 3:30, 4:15, y vos decís, ¿cómo esto es posible? Bueno, porque el alma está experimentando algo tan diferente a lo que vos razonás, que no podés porque vas a estar cansado, vas a estar con sueño, pero después ves que tenés mucho más resto en el día, que tenés mejor estado, y que sí, como digo yo, por supuesto, quizás a la tarde viajás y te quedás dormido en el colectivo, pero ¿cómo es tu estado durante el día? ¿Cómo llegás a la noche, ¿no? Y eso es el resultado de lo que uno va haciendo.
Hay dos cositas que me gustaría, de acuerdo a lo que decías, es muy interesante saber de que todas las herramientas que nos da el yoga, todas las prácticas, ¿okay? Por supuesto nos dan un mejor estado para la proyección del día que yo tengo, ¿no? A nivel laboral, familiar, etcétera, ¿no? Lo que sí yo digo también es muy importante es utilizar eso que vos acabas de decir, que volviste a tocar el tema del disfrute. No utilicemos solamente estas técnicas para poder ser más productivos y para poder llevar más el supuesto peso que representa la vida diaria. Exacto. Entonces yo creo que por eso yo siempre sumo un poco el disfrute. Porque muchas veces nos incorporamos en esto, bueno, está bien, consigo algo de paz para poder seguir llevando este peso. No me parece lo más adecuado. O sea, incorporemos el disfrute y ahí nos damos cuenta. Y vos sabes que mientras hablas, se me vino una imagen muy interesante cuando vos decías de poder hacer un espacio durante el día, ¿verdad? Estamos en el trabajo, donde sea, para poder hacer esta práctica, ¿verdad? Y vos sabes que me acordé cuando yo ahorita estuve en Estados Unidos y fue a la playa y siempre había unos carteles grandes que decía, es una playa que tenía mucha resaca. Entonces había una indicación de que no nades contra la corriente. Cuando nos está llevando mar adentro, ¿verdad? La corriente interna del agua, del mar, ¿qué es lo que hacemos? Nadamos con toda la fuerza para llegar a la orilla.
Sí.
Lo que hacemos es, cada vez nos vamos a ir más y más y más. Ahí lo que te sugería es, no, ponte hacia un costado. Te pones, nadas hacia un costado y directamente por un lado está toda la corriente que continúa y vos vas de manera muy cómoda hacia la orilla.
Mira.
Entonces me parece como algo muy interesante sobre la filosofía de luchar contra la corriente, ¿verdad? O directamente hacerme a un costado haciendo unas respiraciones, un trabajo, una meditación, lo que quiera, para después volver a tu orilla.
Exacto. Son esas pausas que hoy se proponen porque sabemos, como decíamos antes, que la influencia es muy grande y que tenemos que seguir. Y esto que vos decías, para nosotros, entendiéndonos que nuestra naturaleza es paz, tenemos que conectar con eso.
Exacto.
No es que tengo que buscar y acumular y tener, sino como emerger.
Exacto.
Y eso es lo que te lleva a la meditación, entrar a ese silencio para emerger lo que ya está, ¿no? Así que bueno, un poco lo que queríamos compartirles con Pablo es este día, que es el 21, y nosotros lo estamos celebrando el día 20, en el CCK, va a ser una jornada desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas, donde junto a la Embajada de India, con varias escuelas, queremos mostrar justamente, el eslogan de este año es el yoga es para todos y para todo, como decíamos que no solamente es la postura, la respiración, sino también puede ser el canto, puede ser el movimiento, y es para la señora que está embarazada o el discapacitado, el niño, porque es esto, como Pablo en un momento hablaba, cómo conectar la mente con el cuerpo, y eso es yoga, eso es unión. Esta jornada es, por supuesto, en el Centro Cultural, por lo tanto es totalmente gratuita. Lo que sí pedimos que la gente se registre en la página diadelyogaba.com. Y vamos a tener, por un lado, mesas donde se van a tratar las distintas temáticas con un panel, como el yoga hoy llegó a la educación, a la salud, a la empresa, a lo social, a la discapacidad. En otra sala vamos a hacer experiencias de meditación, donde ahí va a estar, por supuesto, en un espacio Pablo, pero son 12 escuelas con sus diferentes técnicas. Vamos a tener la posibilidad de estar haciendo las distintas asanas con las escuelas que van a hacer sus prácticas, por lo que pedimos que la gente se lleve el mat para poder estar haciendo estas prácticas. Y luego vamos a tener el cierre con una parte cultural. En el corte acá Claudia nos puso a Carolina Krem, y también va a estar Nacha Guevara y Maximiliano Guerra con su esposa, haciendo un baile que especialmente están creando para esta oportunidad, que son quienes llevan el yoga incorporado en sus vidas. Como ellas dijeron, no queremos vivirlo como un espectáculo, sino como un regalo para el día del yoga. Nos pareció algo como muy amoroso, regalan su actuación desinteresadamente, quisieron ser parte de quienes son como bastante reconocidos en el mundo artístico, y el yoga en muchos de sus casos transformó sus vidas. Así que bueno, esto es lo que les estamos proponiendo para aquellos que quieran ingresar en el Facebook, que también hemos desarrollado, es facebook.com/diadelyogaba, donde ahí ya tenemos algunos videitos subidos. Así que bueno, como siempre, agradeciendo a quienes nos acompañan. Pablo, para mí fue fantástico tenerte acá.
A mí me encantó.
Son estos seres que siempre decimos se nos cruzan en la vida. Nos juntamos en esta organización del evento, Coequiper, que estamos acá remando. El otro día yo decía, estamos atravesando mareas, pero seguimos firme. Ahí nos soltamos el timón. Las velas.
Estamos aprendiendo mucho, dentro del mismo grupo, estamos aprendiendo mucho.
Vamos a salir súper. Sí. Así que y lo más lindo cuando te escuchaba es lo que muchas veces algunos hombres en nuestros cursos o conferencias dicen, ¿por qué siempre son más mujeres? ¿No? Y yo un día le dije a un señor, ¿sabe qué? Es que somos más. Largó la risa. Le digo, no, es porque somos más. Y que te escuchen, tu vida, ¿no? Desde qué mundo viniste, si llegaste al mundo espiritual, así como a la pasada. Mencionaste que tenés hijos. Entonces, que es posible también para el hombre. Si no, parecería que siempre la parte espiritual es para la mujer.
No. Y lo lindo, los hijos, como mis dos hijas hacen yoga. La mayor es profesora de yoga, que vive en Lisboa. Y la menor, que todavía va a la escuela, también está trabajando mucho el yoga. Está, incluso quiere viajar conmigo a India para hacer un instructorado. Así que está. Yo creo que con el tema de los hombres y las mujeres, por un lado, los hombres tenemos, sabes, que yo voy a proteger un poco el género. Creo que estamos como más exigidos a mostrar coraje en el mundo físico, ¿no? Tenemos esa responsabilidad, ¿no? Sentimos como esa responsabilidad que en el mundo físico tenemos que tener como una cuestión mucho más dura, mucho más ardua, ¿no? Por ende, somos muy temerosos, ¿verdad?, a acceder a sacar todas nuestras capas, todas nuestras durezas para poder encontrar nuestro lado femenino, ¿no?
Exacto.
Que es el mundo espiritual. Así que creo que es eso, pero sí, hay que creo que cada vez se están sumando más, pero
totalmente,
sí, evidentemente las mujeres nos están empujando.
Y el yoga entró en el mundo de las empresas, como vamos a mostrar el panel, entonces ahí es como muy interesante escuchar justamente que son hombres los que van a estar compartiendo esto. Así que como siempre los esperamos hoy en la conferencia en nuestra sede en Belgrano a las 19:30, es yoga, el tema yoga, la relación, y todos los días de lunes a viernes tenemos una experiencia de media hora de 19 a 19:30, y para aquellos que quieran ingresar donde pueden ver todas nuestras publicaciones y también los CDs. La página es espiritualidadparatodos.org. Así que bueno, gracias a todos los que estuvieron aquí, que nos acompañaron, a Pablo especialmente, lo vamos gracias. A volver a traer.
Como no, va a ser un gusto.
Y, sí, Pablo, perdón.
Quería sumar, yo acabo de subir todos unos a mi página de internet, sí. Acabo de sumar todos unos, se llama Respirar es Vivir dentro de mi blog. El sitio se llama www.namaskar.com.ar, namaskar.com.ar. Van a la sección de blog y acabo de subir todos unos programas de radio que hice en Córdoba, que son como unos tutoriales y meditaciones que tienen que ver con la respiración y trabajos a nivel de sensibilidad, activar los sentidos, extensión de la energía. O sea, lo pueden ver todo a través del blog.
Buenísimo. Okay. La tecnología nos ayuda a esto, ¿no? Que desde casa, quizás para aquellos que no puedan llegar hasta nuestros lugares, puedan estar nutriéndose de estas herramientas. Así que bueno, gracias Pablo por el regalito de hoy.
Muy amable,
y a todos nos encontramos el próximo jueves.